Nos encontramos en el estudio de la carta segunda a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y hoy me toca exponer desde el capítulo 4, segunda de Corintios 4, desde el versículo 1 al 6, y el título de este tema es Mensajeros verdaderos de la gloria de Dios. Y a manera de introducción, quiero exponer lo que ya otros han hablado acerca de que la iglesia de Corinto estaba siendo atacada por judaizantes intrusos, judaizantes que habían entrado a la iglesia de Corintios. Se trataba de personas que eran judías, eran personas no cristianas, pero que decían ser cristianas. Eran judíos que decían ser cristianos, pero no lo eran. Y seguían al apóstol y a otros apóstoles, al apóstol Pablo, pero también seguían a otros apóstoles. Pero ellos trataban de persuadir a las iglesias de que se había fundado, de que tenían que adoptar los rituales judíos. Estos falsos maestros estaban dentro de la iglesia diciendo que había que también incluir los rituales judíos. En otras palabras, que Cristo no era suficiente, que tenían que circuncidarse y convertirse como cristianos. Decía, el sacrificio de Cristo no es suficiente, también hay que guardar los ritos de la ley. Eso fue un gran problema para el apóstol Pablo, y parte de esta carta el apóstol comienza a poner este fundamento de nuevo, ponerlo el fundamento, y a tratar de defender su apostolado. El apóstol, después de explicar en el capítulos anteriores, el apóstol después de explicar su cambio de planes sobre la visita a los corintios, eso lo vimos en el 1 y el 2, Pablo describe lo que es el verdadero ministerio, y eso lo vieron en el capítulo 3, cuál es el verdadero ministerio del nuevo pacto, qué significa este ministerio del nuevo pacto, que es glorioso, eso lo vimos en el capítulo 3. Y recuerde que el nuevo pacto en Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la esencia del nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Este nuevo pacto es glorioso, es mejor que el antiguo pacto. Ahora sí, vamos a exponer el capítulo 4, versículo 1, dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Quiero explicar, ¿de qué ministerio se refiere aquí? ¿Qué ministerio? Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, la pregunta es, ¿cuál ministerio? En el capítulo 3 lo vino explicando, el ministerio del nuevo pacto, ese ministerio que también se denomina como el ministerio del Espíritu Santo. También en el capítulo 3 se dice que es el ministerio de la justificación, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la justificación. De eso estamos hablando aquí, de qué ministerio, de este ministerio. Ahora, dice el versículo, según la misericordia que hemos recibido. Hermanos, recuerde que este ministerio es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, para hombres y mujeres pecadores como nosotros. El ministerio del nuevo pacto es un ministerio de gracia y misericordia para hombres y mujeres pecadores. Y al hablar de misericordia, tenemos que recordar, misericordia, de que Dios es leal y amoroso al pacto. Dios es un Dios fiel, un Dios leal. Entonces, según la misericordia que hemos recibido, este es nosotros, el ministerio de este ministerio del Espíritu, del nuevo pacto, de la justificación, es un ministerio de misericordia que lo hemos recibido por pura lealtad de Dios, por pura misericordia y por puro amor de parte de nuestro Dios. Ahora, el apóstol dice, no desmayamos. Esa es la razón por la cual el apóstol no pierde la esperanza ni se desanima. Y aquí también podemos aprender, ¿por qué no perdemos la esperanza? Porque es un ministerio de misericordia, de gracia, de amor. Es el ministerio del Espíritu, es el ministerio de la justificación, es el ministerio del nuevo pacto. Todo eso, aunque tengamos pruebas, aflicciones, como el apóstol Pablo dice, no desmayamos, porque es un ministerio glorioso. Esa es la razón por la cual el apóstol no pierde la esperanza ni se desanima. Verdaderamente, cuando estemos desanimados, hermanos, cuando ya queramos tirar la toalla, recordemos este gran ministerio. El ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu Santo. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos. Les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. Y yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el ministerio del nuevo pacto. No estamos solos. No desmayamos, dice el apóstol Pablo. Asimismo, nosotros tampoco tenemos que desmayar. No tenemos que desmayar. Hay pruebas, tribulaciones, aflicciones, nuestros enemigos, la carne, Satanás, nuestra propia naturaleza pecaminosa que batalla día a día con nosotros, Satanás, los demonios, el mundo, todo eso contra nosotros, pero no desmayamos. ¿Por qué? Porque es un ministerio glorioso, un ministerio de gracia, un ministerio de misericordia. Esa es la razón porque el apóstol no pierde la esperanza. El mejor de los hombres desfallecería si no recibiera la misericordia de Dios. Hermanos, ¿por qué no hemos retrocedido? Por pura gracia y misericordia, por la fortaleza del Señor. Y esa misericordia que nos ha ayudado a salir y seguir adelante hasta ahora, podemos confiar en que nos ayudará incluso hasta el final. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Ese es Dios fiel, así se presenta Él, como un Dios fiel a su pacto. Ese es el nuevo pacto en el que estamos involucrados. Versículo 2 del capítulo 4 dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vamos a explicar esto, este versículo. Hermanos, un verdadero predicador de Dios hace esto. ¿Qué hace un verdadero predicador? Y voy a hablar un poco del contraste, ¿no? ¿En qué sentido? Un verdadero predicador renuncia, si un renuncia, o entre paréntesis también es abandona a lo oculto, a lo vergonzoso. Un verdadero predicador no anda por ese camino, renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso. Renunciamos significa nos alejamos de, o nos arrepentimos de, y vergonzoso significa feo o deshonroso. La frase lo oculto y vergonzoso se refiere a inmoralidades secretas, hipocresías y pecados ocultos en lo más profundo y oscuro de la vida. Entonces el versículo 2 dice, antes bien renunciamos a todo lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Realmente un verdadero predicador rechaza eso. Los falsos maestros, si se dan cuenta, predican la palabra, pero luego les sale algún escándalo. ¿Por qué? Porque han estado en esto. en cosas vergonzosas, en cosas ocultas. Eso hacen los falsos maestros, las características de los falsos maestros. En cambio, los verdaderos predicadores decimos, renunciamos a todo lo oculto, vergonzoso, no andando con astucia. ¿Y qué significa esta frase, no andando con astucia? La astucia aquí es destreza, habilidad, pero en el sentido malo, en el sentido malo. Andar con trucos, andar con mañoserías, eso involucra aquí lo que significa astucia, artimañas. Y recuerde que esta palabra usted la encuentra astucia en 2 Corintios 11:3, cuando dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, no andando con astucia, renunciamos a todo eso, de esa andar con mañoserías. Entonces, los falsos maestros tienen esas características. Y también, como ustedes saben, ni adulterando la palabra de Dios. Los falsos maestros adulteran, te ponen un poco de verdad mezclada de mentiras, herejías. Entonces, ahí está mezclado, adulterando. Esta palabra, adulterando la palabra de Dios, ¿qué quiere decir esto de adulterando? Recuerde que esto se escribió en la cultura de los corintios, en el tiempo de los corintios. ¿Y qué entendían ellos por adulterar con esta palabra? Los comerciantes a veces adulteraban las sustancias añadiéndole algo más barato para engañar a sus clientes. ¿Eso pasa ahora? ¿Sí o no? Tú compras un perfume, te dicen que es verdadero, pero un poco de esencia de verdad y de ahí te ponen cualquier otra cosa. Pero te lo venden como verdaderos. Claro, están los verdaderos, pero así también están los falsos. Están adulterados. Entonces, los comerciantes a veces adulteraban, y aquí está la palabra que estoy hablando, adulteraban las sustancias añadiendo algo más barato para engañar a sus clientes. Los filósofos a menudo acusaban a los oradores profesionales de hacer lo mismo, porque se preocupaban más por su capacidad para hablar que por el contenido correcto. Como buen maestro greco-romano, Pablo niega que la acusación se aplique a él o a sus colegas. ¿Qué quiere decir? Pablo dice, nosotros no adulteramos la palabra de Dios, nosotros no andamos con eso. No adulteramos la palabra de Dios. Pablo no manipula la palabra de Dios de forma engañosa, astuta, de una manera falsa, sino que la usa de una manera clara y verdadera. Dice el texto, volviendo al capítulo 4, versículo 2, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Quiero leer un comentario aquí, interesante. La manifestación de la verdad puede adoptar dos formas, dice este autor, dos formas. Manifestamos la verdad cuando la expresamos de una manera llana y comprensible, pero también la manifestamos cuando vivimos en nuestras vidas delante de otros, de modo que puedan verla por nuestro ejemplo. Pablo empleaba ambos métodos. Si te das cuenta, Pablo no solamente predicaba la palabra de Dios de una manera sencilla y clara, sino que Pablo también te decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Imitamos qué, Pablo? Su comportamiento. Pablo empleaba ambos métodos, predicaba el evangelio y también obedecía el evangelio en su propia vida. Ese es un verdadero maestro de la palabra. Un verdadero maestro de la palabra, lo que predica lo vive. Al hacerlo así, trataba de recomendarse a sí mismo ante la conciencia humana en la presencia de Dios. un principio para los predicadores, y también cuando vayamos a evangelizar o a discipular, Pablo nunca diluyó la palabra de Dios. Él no la distorsionó para complacer a sus oyentes. Cuando un matrimonio verdaderamente te pide consejería, un matrimonio de inconversos te pide consejería, tú le declaras la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, tú le declaras, o verdaderamente ellos no quieren escuchar sobre la doctrina del arrepentimiento de sus pecados. Tú le sacas la doctrina del arrepentimiento de los pecados, que vengan al Señorío de Jesucristo, que vengan y formen parte de la comunidad cristiana, que se arrepientan, se bauticen. Ellos dicen, no, esos temas no. Entonces, ¿el predicador qué hace? No le habla nada de eso y comienza a hablar de otras cosas. Pero, hermanos, el principio de todo es el arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo. Por ahí empezamos. Pero a veces queremos, decimos otras cosas en los consejos, en la evangelización, decimos otras cosas y no verdaderamente lo que Dios nos ha mandado a decir. Pablo no diluía la palabra de Dios, ni la distorsionó para complacer a los oyentes. Recuerden que en la primera carta a los Corintios decía, ¿no? Saquen ese perverso. Muy claro ese mensaje, ¿no? Saquen ese perverso delante de vosotros. Eso ni siquiera se ve aún en los gentiles. Muy claro el apóstol Pablo. No hay que mezclar la palabra de Dios con psicología humana. Y ahora que está muy de moda el tema del coaching, no mezclar la palabra con eso. Ahora que está muy de moda las neurociencias, el estudio al cerebro, a la mente. Hoy que está muy de moda el neuromarketing y cosas semejantes con esa. El evangelio de la cruz de Jesucristo es suficiente para llevar a un pecador a creer y arrepentirse de sus pecados. El evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? El mundo no quiere ver la cruz, porque la cruz le va a confrontar con sus pecados. El mundo le va a confrontar la cruz de Cristo. Y él tiene que arrepentirse, humillarse delante del Señorío de Cristo. Los predicadores ahora no topan esos temas. Si te das cuenta, ya rara vez pronuncian, cada vez pronuncian menos la palabra arrepentimiento. Cada vez vas a escuchar que la usan menos. ¿Por qué? Porque tú crees que al pueblo le gusta escuchar arrepiéntete de tus pecados. No le gusta escuchar eso. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y esto quiere decir velado, que está velado para aquellos que lo rechazan. Y eso ya vino hablando Pablo en el capítulo 3, versículo 15. Leámoslo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Si ves cuando un predicador es claro, pero conviértete al Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor de Jesucristo y ahora en adelante el Señor Jesucristo tiene que ser el Señor de tu vida. La imagen del velo continúa aquí, pero ya lo viene hablando desde el capítulo 3 y versículo del 14 al 16. Los que actualmente perecen, entre paréntesis, los que no creen en Cristo, están cegados a la verdad. A continuación, el apóstol Pablo nos presenta cuál es la razón y quién está detrás de las personas que se pierden. Versículo 4, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Tu familia no quiere venir a Cristo. ¿Por qué no quiere venir a Cristo? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, aquí dice el Dios de este siglo, y en su Biblia está con D minúscula, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Un comentarista dice algo, hay una razón por la que tenemos que explicar los términos del apóstol, en que el Dios de este mundo. Ahora, es raro que el apóstol asigne a Satanás el término Dios. Y por supuesto, Satanás no es un Dios. Satanás es un ser creado, ¿verdad? Satanás es un ser creado. El enemigo de las almas humanas no es un Dios. Y Pablo lo sabe muy bien. Y también lo dice en otras partes. Pero se comporta como un Dios. Se cree Dios. Quiere ser igual a Dios. Y eso es malo. Perverso. Las personas no convertidas, y esto fue cierto para alguna vez para nosotros, lo adoran como si fuera un Dios. Puede que no lo adoremos conscientemente, pero lo adoramos apartándonos del verdadero Dios e ignorándolo. Y cuando hacemos eso, nos hemos puesto en manos de Satanás y le estamos obedeciendo. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos de aquellos tiempos, a la gente de aquellos tiempos, les dijo: vuestro padre es Satanás, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestros padres ustedes hacen? Porque si harían las obras de mi Padre Celestial, ustedes me aceptarían. Satanás influencia, te dirige, cega tu entendimiento, cega tu mente. Cuando se llama a Satanás Dios de este siglo, también se le dice, y príncipe de este mundo, se le dice hombre fuerte también a Satanás, también se le dice el león rugiente, se le dice también el príncipe de la potestad del aire. Cuando la Escritura usa todos estos títulos para el diablo, para Satanás, es para invitarnos a vigilar y a prepararnos para la lucha, como a veces se indica. Y esa es la verdadera guerra espiritual, mis hermanos. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra guerra espiritual. Ahora bien, recuerde que Satanás quiere ser como nuestro Dios único y verdadero. El diablo quiere recibir adoración. Recuerden que se lo dijo al Señor Jesucristo en el desierto cuando fue tentado. En Mateo 4, versículo 8 dice: y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí está. Y le dijo: todo esto te daré, si postrados me adorares. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a solo Él servirás. El diablo entonces les dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Volviendo a nuestro texto base, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí se usa un término cegó el entendimiento. Esto también significa embotar, el discernimiento mental, eso también significa oscurecer la mente. Y Efesios 4, del 17 al 21, lo describe así. Estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, solo el evangelio puro de Jesucristo puede sacar al ser humano de la condición en la que Satanás lo tiene. El Dios de este mundo tiene así al que está sin Jesucristo. Y muchos de nuestros familiares están así. Pueden ser tus hijos, esposo, esposa, hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, están en esa condición que los tiene el Dios de este siglo. Amigo o amiga que me escucha esta tarde, si usted no tiene a Jesucristo en su vida, está en esta condición. ¿En qué condición? Usted anda en vanidad de su mente. Usted tiene el entendimiento entenebrecido. Usted está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que tiene de las cosas de Dios. Usted está duro de corazón. Usted está perdiendo toda sensibilidad y se puede estar entregando a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y en lascivia entran muchas cosas, hombre con hombres, mujeres con mujeres y temas por ende. Así está una persona sin Cristo. Solo Jesucristo le puede sacar de esa condición que lleva de la muerte eterna, porque en ese camino usted va por la muerte eterna, usted va para el infierno. Solo Jesucristo le puede sacar del camino por el cual usted ya está si no tiene a Cristo en su vida. Hay una gran noticia, amigo y amiga que me escucha. Si usted cree que Jesucristo tiene poder para librarle de la condición que él ha estado mencionando, en la que se encuentra, si usted cree que Jesucristo le perdona todos sus pecados, si usted cree que Jesucristo es el verdadero Dios y el Señor para su vida, que él tiene el poder para cambiar las cosas y hacer que le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Solo Jesús te puede sacar de ese estado que acabo de describirte. Solo Jesús puede hacer que resplandezca la luz del evangelio en tu vida de la gloria del Hijo de Dios, el cual es la imagen de Dios. Solo Cristo tiene el poder de al ciego darle vista. Jesucristo puede hacer que comience usted a ver la verdad de Dios. Por eso es que unas personas cuando están en fornicación, están unidos, unión libre por años, están en fornicación, cuando se le abre la luz del evangelio, dicen, bueno, hemos estado en pecado por tanto tiempo, a Dios no le ha agradado eso, bueno, tenemos que casarnos. Comienza la luz del evangelio a esa persona a resplandecerle. Jesucristo puede hacer que comience a ver la verdad de Dios y que de las tinieblas pueda pasar a esa persona a su luz admirable. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. El mensaje de Pablo es contrario al de sus adversarios, cuyo mensaje se centra en ellos mismos. El mensaje del apóstol Pablo se centra en el Señor Jesucristo. Los mensajes de un falso maestro dice, mira, como Dios me ha bendecido, si yo soy el hijo del rey, ando como rey. Ando como rey. Si eres hijo del rey, debes andar como rey. Así dice un falso maestro. Pero un verdadero maestro te lleva a Jesucristo. No se predica a sí mismo. Te lleva, te empuja. Ve a Cristo, allá, a Cristo. No me veas a mí, ve allá. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. El mensaje de Pablo es contrario al de sus adversarios, cuyo mensaje se centra en ellos mismos. El mensaje del apóstol se centraba en Jesucristo como Señor. Dice, sino a Jesucristo como Señor. Y eso es verdaderamente, ahí ya confronta. Confronta. Porque Jesucristo, hasta ahí si te das cuenta, Jesucristo, Jesús, Salvador, y Cristo, el Mesías, el ungido, el que murió para darme perdón de mis pecados. Pero ¿y la palabra Señor? Cuando decimos el Señor Jesucristo, es que Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Ya no mandamos nosotros. ¿Se da cuenta? Jesucristo, su obra en la cruz. Pero cuando le decimos Señor, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El Señorío. Y ahí es donde duele. Donde duele. Porque el Señorío rompe, va a romper a nuestros ídolos. El Señorío de Cristo va a matar a nuestros ídolos. Los va a romper contra el piso a todos nuestros ídolos y a todas nuestras inmundicias. Si usted es un verdadero creyente, el Señor ha prometido eso. Él lo va a hacer. Ezequiel 36. Nos limpiará de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Él lo va a hacer. Mire lo que dice este comentario sobre Jesucristo como Señor. Es poderoso este comentario, hermanos. Muy, muy doctrinal. Y sabe que lo puse aquí, porque cuando nosotros presentamos a Jesucristo, ¿qué es lo que presentamos de Jesucristo? Cuando vamos allá afuera a hablar del Señor Jesucristo, ¿qué mismo terminamos hablando? Es decir, las doctrinas concernientes a la persona, el oficio y la gracia de Cristo, como Él es el verdadero y propiamente Dios, es el Hijo Eterno, el Unigénito de Dios, Dios y hombre en una sola persona, el único mediador entre Dios y el hombre, y el Salvador y Redentor de los pecadores perdidos, que Jesús de Nazaret es el Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo, el verdadero Mesías, y que este Cristo es Jesús, un Salvador, el único capaz y dispuesto, y que este Jesucristo es el Señor de todos, especialmente de los santos, no solo como Creador, sino como su cabeza, Esposo y Redentor. Que la paz y la reconciliación, el perdón y la justicia, la vida y la salvación, solo son por Él. Y también se declararon servidores de las iglesias. Fin de la cita. ¿Se da cuenta? Cuando presentamos a Cristo, ¿qué presentamos? ¿Qué presentamos más? ¿Hablamos de todo esto? ¿De todas estas doctrinas, bellezas de la gracia? ¿Y de quién es nuestro Señor? Hermanos, nosotros debemos tener presente de predicar al Señor Jesucristo. Y no predicar a ti con tu testimonio o el testimonio del otro. ah, no, vamos y predicamos. Mira, lo que pasa es que el Señor Jesús sanó a tal persona de cáncer. Ese es el mensaje, hermanos, que tenemos que ir a dar. Hermano, no, Jesucristo a mí me sacó de esto, me sacó de esto, me sacó de esto, me sacó de esto, me sacó de esto. Ah, chévere, chévere que te haya librado de eso. Y ahí está todo. ¿Ese es el mensaje del Evangelio? Hermano, nosotros debemos tener presente de predicar al Señor Jesucristo y no predicar a ti con tu testimonio o testimonio de otro. El único testimonio que tenemos que predicar es el del Señor Jesucristo cuando vino, murió, resucitó, ascendió y que vendrá por segunda vez a este mundo. Y como enseñamos en los cultos, con las reflexiones en la familia que tenemos, viene por segunda vez y eso huele a juicio. Juicio. El juicio. Viene por segunda vez, juicio. Ya no hay más oportunidad. Primera de los Corintios, y Pablo era un predicador así. Mírelo. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, ya se lo vio, pero lo voy a leer. Así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ojo con esto, el apóstol Pablo dice, cuando yo fui de ustedes, pues me propuse a no saber, me propuse. Si hubiera querido Pablo, lo hubiera hecho. Pablo era un erudito, hermanos, una persona con mucho conocimiento. Pero él dice, yo me propuse ir donde ustedes y no saber entre vosotros alguna cosa sino a Jesucristo. El único deseo de Pablo al entrar a Corinto era predicar el mensaje de la cruz. Su deseo no era impresionarlos con la elocuencia o con un discurso sofisticado para que su fe no sea fundada en sus habilidades como orador, sabiduría de hombres. Más bien, predicó el Evangelio y dependió del Espíritu para que los que lo escuchaban experimentasen el poder de Dios. Si se dan cuenta, Pablo decía, Señor, yo voy a predicar, pero es el poder de Dios el que tiene que convertir a las personas. Quiero hacerle una pregunta y dejarlo meditando en esta pregunta. ¿Verdaderamente usted confía y cree que Dios pueda convertir a un pecador con el mensaje de la cruz? ¿Verdaderamente usted cree eso? ¿De que Dios puede convertir a un pecador solo con el mensaje de la cruz? Versículo 5 de capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol introdujo a su equipo como siervos vuestros por amor de Jesús. Con ello, se ocultaba cuidadosamente con sus colaboradores contra el fondo. Eran solo esclavos, listos para ayudar en cualquier manera que llevase a hombres al Señor Jesús. Versículo 6. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como en la creación de Dios ordenó que la luz brillara en las tinieblas por el poder de su voz, eso está en Génesis 1:3, así también Él ordena que el evangelio brille en los corazones de los pecadores con vida soberana e irresistible. Es Dios el que convierte al pecador. Es Dios. ¿Se da cuenta ese pasaje de Génesis 1:3? De las tinieblas, él dice, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Hermanos, así mismo él trae a conversión, a salvación a las personas. Él ordena que el evangelio brille en los corazones de pecadores de una manera soberana y una manera irresistible. De una manera. Él, así como lo vemos en el relato de Génesis, así mismo está ocurriendo en la vida del pecador. La luz de las tinieblas lo pasa a la luz de Jesucristo de una manera soberana e irresistible, porque el pecador termina humillándose delante del Señor. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un comentarista dice, no hay nada más glorioso ni más elevado en la iglesia que el ministerio del evangelio, puesto que es el del espíritu, de la justicia y de la vida eterna. Hermanos, ¿quién quiere este ministerio? Hoy muchos quieren ministerios dentro de la iglesia, ministerios grandes, pomposos, pero ¿y el ministerio de ser embajadores? ¿Qué le parece? ¿De ir y llevar este mensaje? ¿Ese ministerio? No hay nada más glorioso ni más elevado en la iglesia que el ministerio del evangelio. Dice, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Muy bien, te tengo un ministerio. El ministerio del evangelio. ¿Qué te parece ese ministerio? ¿Qué te parece? Ah, no, no, sí, pero yo soy músico. Sí, está bien que seas músico, pero te tengo un ministerio, el ministerio del evangelio. No hay nada más glorioso ni más elevado en la iglesia que el ministerio de este que venimos hablando, el ministerio del evangelio, donde se necesita un predicador, una persona que se deje llevar por el Señor con este mensaje que estamos estudiando. Ir y allá y confiar en que el Señor haga lo que tenga que ser, que venga la luz. No hay nada más glorioso ni más elevado en la iglesia que el ministerio del evangelio, puesto que el del espíritu, de la justicia y de la vida eterna. Yo creo que una iglesia, ¿cuáles son los ministerios principales de una iglesia? ¿Y esta iglesia cuáles son los ministerios? El ministerio de la palabra, de la predicación, y tenemos un gran ministerio, que es el del evangelio. ¿Qué les parece? ¿Nada más? ¿No tienen otros ministerios? Bueno, ¿esos ministerios son grandes o no? ¿El ministerio de la palabra? Ven, fórmate como un maestro de la palabra. Ven, fórmate como un maestro de la palabra. Para que puedas anunciar la palabra. Pero asimismo, tenemos el ministerio del evangelio. Donde le hablamos de la cruz de Cristo a las personas. Grandes ministerios. En este comentario dice, Dios que mandó, paráfrasis de Génesis 1:3, es el que resplandeció como una lámpara en el corazón, Mateo 5:15. Los mineros llevan una lámpara en la frente. ¿Los ha visto? Los mineros llevan una lámpara en la frente. Y los cristianos llevan una en sus corazones, encendidas por el Espíritu de Dios, para iluminación en la faz de Jesucristo. El cristiano que contempla el rostro de Jesucristo, como Moisés contemplaba la gloria de Dios, podrá dar la iluminación del conocimiento de la gloria del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos.